42 días, análisis forense de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Ese es el título del trabajo de nuestro invitado, publicado por la editorial Aguilar. Miguel Lorente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel, desde luego que la editorial y la prensa ha hablado de que este libro es un auténtico beanbag del cristianismo. Desde luego que más de una persona con creencias muy firmes e incluso habrá pensado en la palabra herejía, pero en el fondo es una investigación científica, ¿no es así?
Sí, sí, para nada intenta cuestionar ni plantear ningún conflicto con la Iglesia, todo lo contrario. Yo creo que es una aportación más, un dato más sobre lo mucho que se ha hecho alrededor de la Sábana Santa, y que es verdad que la conclusión que arroja puede un poco desorientar en cuanto a lo que ha sido el planteamiento tradicional, el planteamiento sostenido por la Iglesia, pero que esa conclusión científica objetiva, yo creo, y así lo apunto en el libro, que no entra en conflicto con un planteamiento religioso, puesto que son dos planos distintos, uno el de la ciencia y otro el de la creencia. Entonces, enfrentarlos y tratar de cuestionar el uno desde el otro, yo creo que ha sido un error histórico, un error tradicional, y que hacerlo ahora pues también tendría un planteamiento demasiado limitado y estrecho.
Lo cierto es que ya de por sí es bastante milagroso el propio hecho que 2000 años después de la muerte de Jesús, milagroso y fantástico, y demuestra lo mucho que ha evolucionado y ha crecido el ser humano y su conocimiento, que 2000 años después de ese acontecimiento la ciencia tenga nuevos elementos de juicio y pueda investigar y pueda hacer realmente una autopsia prácticamente del cuerpo de Jesús de Nazaret a través de la Sábana Santa, que es lo que es tu trabajo, una auténtica autopsia de Jesús, aunque la expresión no es del todo adecuada, porque tú defiendes que no falleció en la cruz, o que al menos los rastros que aparecen en la Sábana Santa indican que aquella persona no llegó a morir en la cruz. Ese es el fundamento de tu teoría, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es verdad que es un planteamiento muy forense y que a veces sorprende cómo después de tanto tiempo se puede llegar a conclusiones, ¿no? Pero en el fondo se trata de encontrar algo que te sitúe en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron, ¿no? Y ese algo, ese elemento existe, ese elemento de la Sábana Santa, y por eso la primera parte del libro se centra en analizar si es un elemento sólido, es decir, si podemos basarnos en él para poder llevar a cualquier tipo de conclusión, ¿no? Porque todo el mundo conoce que se ha cuestionado mucho la autenticidad de la Sábana Santa, incluso que hubo una prueba del carbono 14 que la sustituyó en el siglo XIII. Todo eso hay estudios científicos que han demostrado que no es así, es decir, que la prueba del carbono 14 que se hizo en unas condiciones no adecuadas, y después se demostró que la conclusión que se obtuvo pues no era correcta, ¿no? Y por otra parte sí tenemos elementos que sitúan la Sábana Santa en el siglo I en lo que es la zona de Palestina, de Oriente Medio, porque incluye, por ejemplo, pólenes que se daban en aquella época, plantas que se daban en aquella época, y que según han aparecido esos pólenes en diferentes estratos arqueológicos se corresponden con esa fecha, con el siglo I, ¿no? Y luego, si estaba allí, tendríamos que saber si estuvo en el lugar de los hechos. Y la crucifixión de Jesús, que fue una crucifixión extraordinaria en cuanto a que se apartó de lo que era lo habitual en la forma de proceder, puesto que se le aplicó una condena previa de flagelación, cuando era algo totalmente inusual, el condenar a dos penas a un reo. Además, se le aplicó una corona de espinas, no se le fracturaron las piernas, se le produjo la fijación a lo que era la cruz por enclavamiento, cuando en tiempo de paz se solía hacer por atadura, se le aplicó una lanzada en el tórax. Todos esos son elementos que individualizan la crucifixión de Jesús respecto a otras crucifixiones que se hacían en aquella época. Y eso queda reflejado en la Sábana Santa. Luego, efectivamente, tenemos el elemento, según los datos científicos, que nos llevan al lugar de los hechos cuando estos ocurrieron. Y ahí es donde encontramos, fundamentalmente, en esa figura y en esas manchas de sangre que refleja la figura, encontramos signos que indican vitalidad y ausencia de signos que indican mortalidad. Por lo tanto, si podemos establecer esa conclusión de que el cuerpo que estuvo envuelto por esa Sábana Santa, por ese lienzo, tenía signos de vida después de haber sido crucificado, o de alguna manera sobrevivió a la crucifixión.
En tus trabajos has llegado a colaborar en alguna ocasión con la Agencia Federal de Investigación Norteamericana, con el FBI, y parece que incluso allí también defendían esta misma tesis de la autenticidad de la Sábana Santa, por algunas de las muchas razones que explicas en tu libro, porque de todos los estudios que se han efectuado, solo uno es contrario a esa antigüedad, y descubrimos además que ese estudio, que es el del carbono 14, está perfectamente te he explicado por qué se pudo rejuvenecer la sábana en ese análisis.
Sí, sí. De hecho, el FBI, según mis conocimientos, no ha trabajado directamente sobre la Sábana Santa, pero sí es cierto que tenía mucha información, sobre todo la documentación científica que se había publicado, puesto que en el fondo los planteamientos forenses y los que hace el FBI pues necesitan de todo lo que es el conocimiento para continuar desarrollando nuevas metodologías, ¿no? Entonces, durante los varios años que estuve colaborando con ellos y que seguimos, pero vamos, en aquella época con presencia física allí en la Academia del FBI en Cuántico, pues me pasaron parte de esa documentación para desarrollar otro tipo de investigaciones, y ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, se podía hacer una aproximación científica, nada basada en un poco en conjeturas o en argumentos de tipo más histórico sin elementos objetivos, ¿no? Entonces ahí fue un poco cuando yo me decidí a llevar con el tiempo un estudio más profundo y más basado en los elementos objetivos, ¿no? Y entonces al analizar esos elementos objetivos y ponerlos en relación con dos referencias que yo quería incluir para dar una aportación pues más genérica, más global, ¿no? Por una parte, lo que eran los elementos históricos ajenos a lo que era la doctrina de la Iglesia, y en tercer lugar, la propia doctrina, las propias referencias históricas de la Iglesia, básicamente los evangelios y algunos escritos y estudios que se han hecho alrededor de lo que fue la vida y los acontecimientos que rodearon la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces, uniendo esos tres elementos y tomando referencias de tipo sociológico, de tipo histórico, de tipo documental, de tipo científico, ver qué fue lo que pudo pasar para que las cosas se reflejaran de la forma en la que aparece en los elementos que estuvieron allí y fundamentalmente en la Sábana Santa.
En los libros clásicos sobre la Sábana Santa, en esas investigaciones que se realizaron directamente con el lienzo a finales de los años 70 y en otras posteriores, la mayor parte de los estudiosos hablaban, quizá porque esa era una creencia previa a la investigación, es posible, pero hablaban de cómo había rastros en esa imagen que aparece ahí grabada y que tenemos casi como una fotografía. Yo creo que casi todos los oyentes tienen en sus retinas y en su memoria cómo es el cuerpo que aparece impreso en ese lienzo de más de cuatro metros de longitud. Se hablaba de que se trataba del cuerpo de una persona que había sido crucificado y que había muerto. Sin embargo, en tu investigación, como ya has explicado, llegas a otras conclusiones de que en ese cuerpo hay evidencias de vida. ¿Cuáles serían esas evidencias?
Sí, en esos estudios, como muy bien apuntas, hay claros indicios de partir de a priori muy muy sólidos y perfectamente establecidos, ¿no? Entonces, eso a veces te oscurece un poco la mente, ¿no? Es decir, en el sentido de que en lugar de ir interpretando lo que vas viendo de una manera objetiva, científica, para luego darle un significado, lo que se hace es darle el significado a priori, ¿no? Entonces, eso se nota mucho en algunos de los trabajos, en la mayoría, diría yo. Bien los que intentan demostrar el hecho milagroso o el hecho inexplicable de la imagen y de la situación que rodeó lo que fue la crucifixión de Jesús, o bien lo que intentan demostrar lo contrario, que eso fue una situación totalmente objetiva, valorable, y que no había nada extraordinario en la formación de la imagen, porque ese es uno de los grandes misterios que ahora también aportamos una teoría, ¿no? Pero de cómo se formó la imagen, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, al llegar a ese extremo y analizar la Sábana Santa, los elementos, por resumir un poco, los elementos que más indican la presencia de vitalidad son las manchas de sangre que aparecen en la Sábana Santa. Son unas manchas de sangre limitadas, circunscritas a heridas concretas. No es una mancha difusa, una mancha producida por un cuerpo completamente impregnado y bañado en sangre reseca, en sangre que forma una costra sobre la piel. Si hubiera sido la sangre que se había producido durante la crucifixión y posiblemente en la fase previa de la pasión, durante la flagelación, es una sangre que se produce después de haber sido lavado el cuerpo. El cuerpo tuvo que ser lavado, como indicaba la tradición judía: antes de inhumar al cadáver se le lavaba con productos que ayudaban a purificarlo y en cierto modo a conservarlo, ¿no? Entonces sabemos además por los evangelios que esos productos fueron la mirra y el aloe que Nicodemo llevó hasta el Gólgota, ¿no? Entonces con esos productos el cuerpo tuvo que ser lavado, y después de ser lavado tuvo que sangrar de nuevo para formar esas manchas delimitadas y circunscritas a la zona de esas heridas. Bien, pues esas manchas de sangre tienen signos de retracción del coágulo, ¿no? Entonces hay estudios científicos que se han hecho en diferentes momentos y dan signos, muestran signos de retracción del coágulo, es decir, de coagulación. La coagulación es un proceso vital, no se puede producir en sangre post-mortem, sangre ya de un cadáver. Por lo tanto, ese es un elemento bastante objetivo, digo bastante porque siempre habrá una posibilidad de una valoración más amplia o más restrictiva, ¿no? Pero es un signo muy objetivo, muy evidente de elementos de vitalidad. Y luego aparece también lo que es la posición del cuerpo y la rigidez que tradicionalmente se interpretó como que esa rigidez era el elemento objetivo de la situación de muerte, puesto que se correspondería con la rigidez cadavérica, pero que un análisis de esa rigidez demuestra que no es tal rigidez, sino que es una hipertonía muscular. La hipertonía muscular es una contractura muscular, por lo tanto vital, que se produce de una manera, digamos, generalizada, pero no marcando o siguiendo las pautas de lo que es la rigidez cadavérica. Entonces aquí hay diferencia entre las distintas articulaciones, no reproduce la posición que tenía el cuerpo durante la cruz, y esa situación de afectación general, pero manteniendo diferencia entre las distintas articulaciones sin una justificación respecto a los tiempos y respecto a la posición del cuerpo, no explica una rigidez cadavérica y sí explica una hipertonía muscular. ¿Y por qué se puede producir una hipertonía muscular en unas circunstancias como las que envolvieron los sucesos que ocurrieron alrededor de la crucifixión de Jesús? Pues se puede producir, por ejemplo, por un shock traumático. Si Jesús sufrió un shock traumático, eso es indudable, puesto que las lesiones de la pasión, las lesiones de la crucifixión, la posición ortostática, vertical en la cruz, la insuficiencia respiratoria, el síndrome o el shock neurogénico que se produce como consecuencia de los importantes e intensos dolores que tuvo que sufrir, todo eso produce una serie de alteraciones que se traducen en un shock traumático. Y una de las características del shock traumático es la pérdida de iones que se producen, entre ellos el calcio. Y una hipocalcemia da lugar a una hipertonía muscular, pero además con una característica muy peculiar, que es lo que se refleja en la Sábana Santa, y es que la mano adquiere una posición flexionada, una posición haciendo una concavidad, la palma de la mano, como si fuera a coger agua, y entonces esa posición, un poco así, formando esa concavidad, se caracteriza además porque los pulgares se sitúan debajo de la palma de la mano. Entonces sería una mano como para coger agua cóncava, pero con los pulgares debajo de la palma de la mano. No se ven en la imagen. Y precisamente eso es una de las características de la imagen de la Sábana Santa. Aparecen muy bien delimitadas, muy bien descritas y perceptibles las manos, pero los pulgares están debajo de la palma de la mano. Y eso es un signo vital, no se puede producir ese signo cuando se ha producido la muerte. Y si se hubiera producido antes de morir y después se hubiera producido el fallecimiento, la mano se relajaría en el momento de morir y el pulgar aparecería al lado del resto de los dedos, pero nunca debajo de la mano.
Claro, luego, pensar que todo esto lo podría haber planificado, como han defendido algunos que apuestan por la Sábana Santa en el sentido de que sería un objeto medieval, todo esto sería imposible que un falsificador, fuera quien fuera, del siglo XIII, del siglo XIV, hubiera sido capaz de añadir estos detalles que solamente ahora en el siglo XX, igual gracias a la medicina forense, podemos conocer.
Claro, es muy difícil, primero porque no había un conocimiento científico capaz de justificar ese tipo de reacciones en el cuerpo ante unas circunstancias que dan lugar a una fisiopatología concreta, es decir, que ante el desconocimiento sería muy difícil prever qué se iba a hacer, ¿no?, cómo hacerlo, ¿no? Y luego, por otra parte, están los signos que demuestran ausencia de muerte, es decir, un cadáver con una serie de heridas en la espalda, como tiene el cuerpo de Jesús como consecuencia de la flagelación, al haber quedado en posición en decúbito supino, es decir, tumbado hacia arriba, con boca arriba, esa sangre que se acumula en las partes declive, en las partes más bajas, se habría ido hacia la zona posterior, hacia la zona de la espalda, y todas esas heridas que tenía en la espalda, como consecuencia de los latigazos, habrían sangrado porque no habría capacidad de coagular, porque se estaría, vamos hablando, ante de un cadáver, ¿no? Entonces, esa sangre había impregnado completamente la parte dorsal de la Sábana Santa y habría dejado una gran mancha de sangre, cuando en realidad se aprecia la figura y se aprecian pequeñas manchas de sangre en cada una de las heridas. Entonces, ese contacto directo demuestra que hay una herida relativamente reciente, que además se ha humedificado con el proceso de lavado, pero en ningún caso demuestra la ausencia de coagulación y, por tanto, la gran mancha. El haber planificado eso, cuando además sabemos que las características de la imagen que se forma no es una imagen que se produce por impresión, por impregnación de nada, sino que es una reacción química entre los restos amínicos que existen en el cuerpo, que se produce además como consecuencia del lavado, y ahora si hace falta lo explicamos un poquito más, pero es una reacción química, la reacción de Maillard que se llama, entre esos restos amínicos y los restos de almidón que presentaban las fibras de lino como consecuencia del proceso de fabricación de la tela, que se impregnaba de almidón para darle resistencia para que no se rompiera la tela durante su fabricación. Por lo tanto, no es una mancha, no es una pintura, no es una impresión, no es una reacción derivada de una elaboración artificial, sino que ha sido como consecuencia de ese contacto, unas circunstancias muy muy peculiares, muy muy especiales, muy diferentes. No, no se ha encontrado ninguna imagen en ninguna tela mortuoria en ningún caso, ni en faraones, ni en otro tipo de enterramientos donde se existían telas similares, pues no se ha encontrado ninguna imagen, y es porque en el caso de la muerte de Jesús, pues del proceso alrededor de lo que se consiguió la muerte de Jesús, pues hubo una serie de circunstancias muy especiales que dieron lugar a esa reacción química. Luego eso no se pudo imitar, primero por desconocimiento y luego porque la propia formación de la imagen no es acción directa de lo que es una elaboración artificial humana, sino que es una reacción química a raíz de los productos que existían sobre la superficie corporal de Jesús.
Uh-huh. En tu investigación, además, explicas que al tercer día, en vez de resucitar tal y como se ha creído siempre, se produjo una resucitación biológica. ¿Cuáles fueron las cosas que tuvieron que ocurrir en ese cuerpo y qué es lo que facilitó finalmente esa resurrección biológica al cabo de 3 días?
Bueno, tuvo que producirse efectivamente, pero el mismo día. Es decir, la percepción de que había signo de vida tuvo que producirse en el sepulcro de la misma tarde-noche de la crucifixión. Hubiera sido muy difícil que un cuerpo dejado durante 3 días en esas circunstancias hubiera sobrevivido sin ayuda, sin colaboración de algún tipo de asistencia dada por otras personas. La hipótesis que manejamos, incluso por las características de la propia sábana santa, que indican que hubo un contacto con el cuerpo, pero que tuvo que ser un contacto no muy prolongado, puesto que las manchas que aparecen sobre ellas son manchas delimitadas, manchas circunscritas a una zona concreta y no especialmente extensa. Si hubiera estado mucho tiempo, las manchas se habrían ido extendiendo porque el cuerpo habría sangrado y ese sangrado pues habría dado lugar a unas mayores dimensiones de las manchas. Luego tuvo que ser un contacto, pero no un contacto excesivamente prolongado. También la figura parece muy bien delimitada, no es una figura difusa, una figura que supere los límites de lo que pueda ser un contacto con el cuerpo. Eso indica que el contacto no fue muy prolongado. Y todo eso es coincidente con el hecho de que al descender a Jesús de la cruz, al ponerlo en posición horizontal, con la redistribución de la sangre, con la facilitación de los mecanismos respiratorios, con los movimientos que se produjo durante el proceso de lavado, todo eso debió facilitar, unido a las propiedades de la mirra y el aloe, que tienen propiedades antisépticas, antiinflamatorias, antiálgicas, debió facilitar el que durante ese proceso se percibiera que había signos de vida. Bien porque la respiración fue más profunda, porque hubo algún gesto de dolor, porque hubo algún movimiento, y en esas circunstancias las personas cercanas a Jesús que estaban manipulando el cuerpo entendieron que posiblemente en una situación tan especial como esa, entendieron que había resucitado. Es decir, yo creo que en ningún caso hubo una percepción ni un intento de engañar ni de hacer una estrategia sobre una falsa resurrección para ellos, sino que todo lo contrario, que la percepción en esas circunstancias, tras una crucifixión que significaba la muerte más brutal, la muerte más dura, la muerte más cruel, ante esas circunstancias, percibir vida, pues tuvo que entenderse como que realmente se ha producido un hecho especial, un hecho sobrenatural, un hecho milagroso para ellos, y era el haber superado la muerte después de una crucifixión. Entonces, claro, porque al percibirlo tuvieron que trasladarlo a otro lugar para seguir con la asistencia, pero tuvo que ser esa misma noche.
Claro, porque ha de suponerse además que las personas del entorno de Jesús no y el conocimiento científico que existía por entonces en aquella zona no era suficiente como para saber que ese tipo de casos podría producirse, porque de hecho a la medicina le ha costado muchísimo tiempo entender perfectamente cuáles son todas las causas que pueden provocar estos sucesos, y evidentemente hace 2000 años no lo conocían.
Claro. De hecho, hay todavía teorías y autores que defienden pues que el componente respiratorio es más importante que el energogénico, es decir, el del dolor, que el componente hipovolémico es más importante que el asfíctico, y que todavía hay diferentes teorías para justificar de qué se muere en la cruz si no se aplica ningún tipo de trauma añadido, es decir, si no se le fracturan las piernas como se solía hacer, o se le aplica una herida por una lanza, por una espada, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, el conocimiento científico objetivo, el conocimiento intuitivo, aunque fuera en esas circunstancias, sobre la supervivencia, era prácticamente nulo, y todo lo que podría suponer supervivencia en esas circunstancias era considerado, sin lugar a dudas, como un hecho extraordinario, milagroso. De hecho, ocurre todavía en la actualidad, cuando una persona tiene un accidente en unas circunstancias muy dramáticas y sobrevive, la primera impresión que tiene la gente cercana es que ha sido un milagro. Cuando una persona se cae de un piso décimo, como ocurrió hace unas semanas de un menor, y se salvó, pues la gente dice, un milagro, se ha salvado, se ha caído de un piso décimo. Luego hay quien te dice, no, esto tiene una explicación, porque ha ido un poco deteniéndose o enlenteciendo la caída por los tendederos de la ropa, y luego ha caído en un toldo y se ha salvado, ¿no? Y dice, sí, vale, pues ahora que se tire una persona, a ver si le ocurre lo mismo.
Claro. Entonces, son circunstancias excepcionales las que se tuvieron que dar.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces eso permitió la percepción, y por eso insisto que no es un conflicto con el planteamiento de la Iglesia, porque en esa percepción es real, el sentimiento profundo que nace de esa percepción es real, y a raíz de eso el entender que todo el movimiento se generó sobre una percepción real de un hecho milagroso, pues es una situación que es perfectamente compatible con lo que es el que los sucesos ocurrieran de una forma más, humana, más terrenal, ¿no? Uh-huh. Pero en ningún caso creo yo, y en eso sí que me gustaría insistir con el libro, que debemos de enfrentar la creencia con la ciencia, porque la creencia no puede basarse en aquello que la ciencia no puede demostrar, y la ciencia tampoco puede intentar acabar con una creencia, con una fe, con una religión, porque demuestre algo que hasta ese momento había sido explicado de forma diferente. Yo creo que hacerlo es un error, y es un error que no tiene sentido, puesto que son planos completamente distintos.
Pero la verdad es que es ciertamente apasionante este trabajo, esta nueva versión, y la categoría científica de todas las informaciones que se plantean en 42 días en este análisis forense de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Su autor, Miguel Lorente, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Miguel, muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo.
Pues muchas gracias, y ha sido un placer.
Una teoría novedosa, eso sí, con base científica, y que viene a incidir sobre un tema que ha estado muy en boga últimamente, como es la supervivencia de Jesús de Nazaret tras la crucifixión. El Código Da Vinci, en cierto modo, ahondaba en esa tesis. Nosotros no añadimos ni quitamos. Muchos expertos, eso sí, consideraban que el hombre cuya imagen aparece reflejada en la síndone estaba muerto. Sin embargo, esta nueva investigación científica lo desmiente. We'll leave it tonight.